Decía el hermano Andrés allá rato que a veces le hacían unas preguntas y lo corchaban. Yo creí que era a mí nomás. La verdad es que hay muchas preguntas. Allá rato nada más había un debate por ahí. Bueno, si un creyente se suicida, se pierde. Preguntas difíciles. Tienen su respuesta, pero no son fáciles de responder. Y así hay una cantidad de preguntas que nadie tiene la respuesta. Por ahí circulaba un libro hace tiempo que decía respuesta a todo. Como difícil, ¿cierto? Preguntas sin respuesta. Pero cuando es Dios quien hace las preguntas, ¿será que no sabe las respuestas? Cuando Dios es el que pregunta, es porque está exigiendo una respuesta de parte de nosotros. No sé cuál es el tiempo, quién maneja el tiempo. ¿8? Bueno, trataremos de ir hasta las 8:40 nada más. Les invito a leer Génesis, muy conocido, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, del 1 al 12. Génesis 3, 1 al 12. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Hasta ahí. El verso 5 dice: Satanás sabe, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Era verdad? Cuando ellos comen, desobedecen a Dios, entonces son conscientes del bien y del mal. Pero Satanás siempre oculta detrás de esto. Está su astucia. No les dijo que iban a saber el bien sin poderlo hacer. Iban a saber el mal sin poderlo evitar. Y así es que el apóstol Pablo, y leamos un pasaje en Romanos 7:18. Romanos 7:18, y luego volvemos allí a Génesis. Romanos 7:18. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está donde. El mal no está en mi falta de educación, ni en mi nivel social. El mal no está en el gobierno, está en mí, está en usted. Allí es donde anida el mal. Y no importa si somos creyentes o no lo somos. Pablo ya era creyente cuando dijo esto. El mal está en mí. Tremendo reconocer eso, y eso es lo que no queremos reconocer. Este mensaje está dirigido a las personas que aún no tienen a Cristo. Pero hay mucho que aprender para nosotros los que ya tenemos a Cristo. El mal está en nosotros. Podemos hacer más escuelas, más universidades, todo lo que quiera, pero el mal seguirá ahí. A veces la gente le echa la culpa al gobierno, a los gobiernos. Pero cuando leemos la palabra de Dios, hay una época dorada a la cual esperamos, el milenio. Y al final del milenio, ¿qué va a pasar? Se habrán vivido 1000 años de paz, sin violencia, sin ladrones, sin armas. ¿Y habrá gente mala al final del milenio? Claro. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. No, es en las condiciones sociales. No tiene que ver nada las condiciones sociales con el mal que nos asedia. Verso 6, Génesis 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí están las tres agencias del mal de las cuales Satanás hace uso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El árbol era bueno para comer. ¿Qué más? Agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Gálatas, no tenemos tiempo para ir hasta allá. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Porque manifiestas son las obras de la carne. Y hay una larga lista ahí. Eso es lo que impera en el corazón humano. Adulterio, fornicación y toda clase de inmundicia, dice ahí. Segundo lugar, los deseos de los ojos. Queremos tener todo. Todo lo que vemos queremos tenerlo. Aun si tenemos 3 pares de zapatos y pasamos por ahí y vemos una vitrina, unos zapatos bien elegantes, ya queremos comprarlos. Deseos de los ojos. Toda nuestra atención gira en torno a lo que podemos tener. Todo lo que vemos. Y la vanagloria de la vida. La fama. Ser visto, ser aplaudido, ser los grandes, ser los mejores. El futbolista busca ser el mejor. El cantante busca ser el mejor. Todos buscan un lugar donde el mundo los aplauda. A Jesús también, Satanás se le acercó con las mismas 3 cosas, y estoy seguro ya que usted, hermano y hermana, también. Las 3 cosas de las cuales Satanás hace uso en nuestras vidas. Pero como tenemos que ir un poco rápido. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que están desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquello que buscaban les reveló lo contrario. Su desnudez. Conocieron que estaban desnudos. Entonces, cogieron hojas para hacerse un vestido. Satanás siempre hace el mismo juego. Primero nos impulsa a pecar. Y después que pecamos, yo sé cómo se siente uno. Y yo sé que usted también lo ha sentido. ¿Cómo se siente uno después? Miserable. Satanás hace eso. Primero nos impulsa, nos estimula a pecar y después nos acusa. Y no hay cosa más tremenda que uno vivir con una conciencia que lo acusa. Se hicieron delantales con hojas de higuera. La persona puede ostentar todos los títulos académicos que quiera. Puede hacer gala de su apellido, de su ascendencia. Puede decir que es descendiente de la reina de Inglaterra. Todo lo que quiera, pero no son más que hojas de higuera tratando de tapar su desnudez. ¿Se recuerdan de Naamán, los que han leído segundo libro de Reyes? Naamán. Dice, segundo Reyes 5:1, no vamos allá. Un general del ejército asirio ¿Sí? Dice, varón grande en extremo. ¿Qué más? Valeroso. Pero leproso. ¿De qué le servía? Sus títulos. No sirven para nada. Ante Dios, todo eso es basura. Luego dice el pasaje que estamos leyendo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La primera consecuencia del pecado en nuestras vidas es el temor. El temor. Mi experiencia. Hace más de 20 años, yo tenía a Cristo. Y me pasaba cantando en discotecas. ¿Sí? Y realmente pasaba uno un rato bueno. Pero cuando la noche avanzaba y uno se veía en medio de unas luces rojas y todo, yo ya conocía de la Biblia. Y usted no sabe el miedo que se apoderaba de mí. ¿Sí? Hay ratos que yo quería salir corriendo de ahí, el temor. Yo pensaba, si me muero aquí. ¿Usted sabe por qué es el miedo a la muerte? Por el pecado. Porque hay inseguridad. La mayoría de los creyentes no tenemos miedo a la muerte. No, porque conocemos el futuro, hacia dónde vamos. Mi muerte que llegue hoy, mañana, está bien. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo mejor que me puede pasar. Morirme estando en Cristo es lo mejor que me puede pasar. Pero el temor se apoderó de estos dos. ¿Y qué hicieron? Y se escondieron. Pero eso revela otra cosa. ¡Qué poco conocían a Dios! ¿Dónde se escondieron? Entre los árboles del huerto. Yo no sé, el huerto debería ser algo muy grande, no sé. Tanto que pensaron que por ahí no los encontraba Dios. Y en el Salmo que tampoco vamos a ir allá porque no tenemos tiempo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Salmo 119. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No conocían a Dios. No conocían que donde quiera que se escondieran, allí estaba Dios. Y entonces, el versículo que más quiero en esta noche. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, y quiero que esta pregunta de Dios no es mía. Que el Espíritu Santo haga profundizar esta pregunta en su corazón esta noche. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amigo que me escucha, que aún no tiene a Cristo, esta pregunta es, se la hace Dios a usted. ¿Dónde? De la respuesta que des a esa pregunta, será tu futuro. ¿Dónde estás tú? La pregunta significa al menos dos cosas. Uno, que el hombre se perdió. Quedó completamente excluido de Dios. Y en segundo lugar, la pregunta dice que Dios vino a buscar. Que el hombre se perdió es un hecho. Versículo muy conocido, Romanos 3:23. ¿Sí? Se perdió. No era que se iba a perder. Hay un pasaje que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba en peligro de perder. Lo que se había perdido. El hombre se perdió en ese momento. Pero Dios vino a buscarle. Y es lo que Dios quiere en esta noche, hacer penetrar en su corazón. Cristo ha venido a buscarle. Y no quiero que esta noche usted se duerma sin que esta pregunta llegue a lo más profundo de su corazón. ¿Dónde estás tú? Más abajo dice, hay otra pregunta, dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Solo hay dos formas de ser enseñado, o por Dios o por Satanás. No hay más alternativa. O somos enseñados por Dios, o los tenemos por Satanás. Hay varios pasajes, pero no podemos ir allá. Pero la Biblia es clara al decir que aquellos que rechazan hoy el mensaje de salvación, entonces oirán a Satanás. Va a haber un tiempo, y puede ser muy pronto, que el que no ha recibido a Jesús, y lo digo porque hay muchas personas que acuden a las iglesias, es más, hacen decisiones, lo he visto en multitudes, pero le digo una cosa, poco creo en tales decisiones, hay decisiones falsas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ella dijo, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera en medio del árbol y yo comí. ¿De dónde surgen las disculpas que nosotros tenemos hoy en día? ¿De dónde surge el que nosotros no queremos admitir nuestra responsabilidad? ¿De ahí? Dios llama al hombre a cuentas y él dice, no, mire la mujer que usted me dio. Esa es la culpable. Y cuando se trata de nosotros, echamos la culpa a cualquier cosa, cualquier circunstancia, a la pobreza. No fue que me tuve que ir a vender droga porque es que la cosa está como mala. A cualquier cosa le echamos la culpa, menos a nosotros. Me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. No, me voy al mundo porque es que allá a nadie me saludaba. Pero no, simplemente porque queríamos irnos. Pero hay que buscar algo sobre lo cual está la culpa. Ahora quiero que en el capítulo 4 miremos dos cosas. Capítulo 4, me parece bien importante estos dos conceptos que encontrabas aquí. Capítulo 4, bueno, nacieron de Adán y Eva dos hombres. Caín, a ver. ¿Sí? Uno bueno y uno malo. ¿Sí? ¿Uno bueno y uno malo? ¿O los dos eran malos? A ver, una respuesta por ahí. ¿Había uno bueno y uno malo? A mí también me cortaban con eso. Adán cayó en pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Los dos eran iguales. No era que Abel nació bueno y Caín malo. Ambos, siendo frutos del mismo árbol, eran malos. Su naturaleza era la misma. Entonces leamos, verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y acalló su semblante. Hasta ahí. Aquí se dividen las dos clases de personas en el mundo. Dos clases. Y vuelve la pregunta, ¿dónde estás tú? Caín trajo una ofrenda a Jehová. De muy buena intención, él trajo su ofrenda. Salió por el campo y trajo plátano, sus llamas, no sé qué cosas trajo. Trajo una canasta con productos del campo. ¿Por qué Dios rechazó? Si de buena voluntad Caín trajo la ofrenda. No le gustaron, no le gustaban las frutas a Dios. Porque Caín no tuvo en cuenta tres cosas. ¿Cuáles? Uno, la santidad de Dios. Desconocía la santidad de Dios. Segundo, desconocía su condición. Era un pecador. Y quiso como pecador acercarse a Dios por medio de una canasta de frutas. Y en tercer lugar, desconocía que la tierra estaba maldita. Por lo tanto, no había nada que ofrecer de una tierra que estaba bajo maldición. Desconoció la santidad de Dios y desconoció su pecado. La ofrenda de Caín revela que él no se sintió pecador. Y se sintió con derecho de llegar ante Dios con su ofrenda. ¿Y cuál es el problema del religioso de hoy en día? Que pretende llegar a Dios mediante sus frutas. Si usted habla con mucha gente, ellos se comparan con los demás. Ellos se comparan con el asesino, con el violador. No, es que yo no soy como ellos. Viven haciendo comparaciones. Como el fariseo allá junto al publicano. Te doy gracias porque yo no soy como ladrones, adúlteros. Caín no se sintió pecador. Una persona muy cercana a mi esposa, que no es creyente, le hemos hablado muchas veces. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Acaso yo he matado a un cura? El delito más grande entonces es matar a un cura y eso es lo que me estorba ver el cielo. El problema de la persona religiosa, y ojo que podemos, incluso siendo creyentes, hacerlo de Caín, por una razón. Hace tiempo hablaba con un señor ya de mucha edad, y lleva más de 35 años como creyente. En una charla que teníamos acerca de la venida del Señor, me dijo, recuerdo muy claro estas palabras. Me da mucho miedo, porque si el Señor cuando venga, yo no estoy perfecto, aquí me quedo. ¿En qué estaba confiando este hermano? ¿En Cristo o en Él? ¿En la perfección de Cristo o en su propia perfección? Ojo que hay mucho creyente en las mismas condiciones. Entonces, Dios no recibe la ofrenda de Caín porque ahí no había reconocimiento de su pecado. Fue una osadía tratar de presentarse ante Dios sin reconocer su pecado. Pasemos entonces a la ofrenda de Caín, de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En la ofrenda de Abel había el reconocimiento de que era pecado y que tenía que acercarse a Dios mediante un sustituto. Eso sí, él era pecador lo mismo que Caín, pero reconoció su pecado. Y la ofrenda, al traer una víctima, era el reconocimiento de su estado, de su condición. Reconoció la justicia de Dios, que no puede pasar por alto el pecado. Entonces traigo este animalito para que él muera en mi lugar. Y ahí está prefigurado el Señor Jesucristo. Abel supo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué más hizo Abel? ¿Eso? Y queda registrado en el libro de Hebreos el sacrificio de Abel. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y fue declarado justo. Caín representa a aquellos que quieren agradar a Dios sin reconocerse pecadores. Tenga religión, sea como sea, porque hay algo que aprendí hace poco. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el Evangelio? Sencillo. La religión dice, ¿qué puedo hacer para Dios? Y el Evangelio dice, lo que Dios hizo por mí. Esa es la diferencia. Las religiones buscan hacer algo para Dios. Hacer. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No es que pueda hacer, yo no puedo hacer nada para Dios. Es más, hemos tratado estos días una oración muy común que hacemos nosotros. Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana. ¿Correcta? Incorrecta. Dios no quiere ayudarme a vivir la vida cristiana. Dios quiere vivir su vida a través de mí. ¿Sí? Eso es. Palabras de comunión, ¿cierto? Todo está ahí. Ayer y hoy. Lo que Dios quiere es su vida, vivirla. ¿Por qué Pablo podía decir, ya no vivo yo? Mas Cristo vive en mí. No es lo que yo puedo hacer por Dios, es lo que Él quiere hacer en mi vida. Ahora, al mirar a Caín y Abel, sus ofrendas, ¿cuál es la suya? ¿Dónde está usted ahí? Pero como el tiempo apremia, quiero hablarle un poco de nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Jesús dijo claro allí en Juan capítulo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. En pocas palabras le diré, el nuevo nacimiento es un cambio de familia. Amigo o amiga que no se ha convertido a Cristo, usted hasta este momento pertenece a la familia de Adán. Y Adán no puede sino dar hijos para perdición. Vamos ahora a Romanos otra vez. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora verso 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está el secreto del nuevo nacimiento. Son dos hombres registrados aquí, Adán y Cristo. Cuando usted nace, hablo biológicamente, nació pecador, pero usted no tiene la culpa de nacer pecador, ¿sí? Simplemente nació y nació pecador. ¿Por qué? Por la herencia del pecado desde Adán. Entonces usted no tiene la culpa. Un hombre lo hizo pecador a usted. La misma forma con Cristo. O sea, el pecado de Adán me hizo pecador. Ahora, cuando recibo a Cristo en mi corazón, ¿qué ocurre? Igual. La justicia de Cristo me declara justo. Un cambio de familia. Usted elige seguir en Adán o en Cristo. En Cristo hay vida eterna, hay futuro, en Adán hay muerte y perdición. Usted puede decidir seguir en Adán si quiere. O esta noche cambiarse de familia y recibir el don de la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quiere quedar en esta noche? Mire, el concepto común es que todos somos hijos de Dios. Ese es el concepto común. Te preguntan los religiosos a todo el mundo, todos somos, ¿verdad eso? Todos somos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero me dirá, pero hijos del diablo, imposible. Mostrémoslo. Primera de Juan. A ver, se me perdió esta cita. A ver si alguien por ahí me la dice. En esto, un pasaje en Primera Juan que dice, en esto se conocen los hijos de Dios, ¿cierto? A ver si alguien me ayuda con eso. El que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Dice? Sí, 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, sí hay hijos del diablo. ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde está usted? Es posible que no todos aquí en esta noche seamos creyentes. Solo Dios lo sabe. Y lo sabe usted, si es hijo de Dios o es hijo del diablo. ¿Dónde está usted? Dios le dice, ¿dónde estás tú en esta noche? Hay hijos de luz y hay hijos de tinieblas. En la Biblia siempre encontramos los dos lados, los dos tipos de personas. Encontramos los Caínes, encontramos los Abeles. ¿Dónde está usted? Pero tal vez usted haya hecho una falsa profesión de fe. Digo falsa porque dice el Señor en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque es que creer en Jesús no es hacer un asentimiento, levantar la mano, en medio de un concierto, en un acto de pronto llevado por la emoción. Eso no funciona. Creer en Cristo significa, en primer lugar, despojarse de sus méritos. Qué difícil es hacer que una persona te despoje de sus méritos. Visitaba a una hermana mucho tiempo ya, y siempre la conversación era, yo desde niña buscaba mucho de Dios. No, era que yo no era, ¿acaso yo me gustaba? Yo iba por allá a esos bailes, no, era. ¿Sí? Y siempre la conversación era, he sido muy buena persona desde niña. En primer lugar, se despoja de sus méritos, porque la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Únicamente. Usted no puede pretender añadirle a la obra de Cristo sus propios méritos. En segundo lugar, se aparta del pecado. ¿Qué dice Romanos 6? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Una persona que ha dicho que cree en Cristo y no se aparta del pecado, dudosa la cosa. Y en tercer lugar, se aparta del mundo. ¿Ha hecho usted eso en su profesión de fe? Quiero que le quede la pregunta de Dios en esta noche. ¿Dónde estás tú? Porque de eso depende dónde va a estar usted en el futuro. Solo hay dos lugares para ir. El cielo con Cristo, la gloria eterna con Cristo, o el infierno con Cristo. Termino con un versículo. Apocalipsis 20. 15. Apocalipsis 20:15. Hablando del juicio final, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue devuelto a la tierra. Fue lanzado al lago de fuego. Amigo, Cristo murió en la cruz por usted. Cristo le ama. Es por amor que le entregó su vida por usted. Él no quiere que pase de esta noche sin recibir de él el regalo más precioso que puede tener, la salvación de su alma. Yo la recibí hace más de 20 años. ¿Sí? No por méritos que yo haya tenido. Ninguno aquí que es salvo en Cristo fue por méritos, ni por los méritos que tiene ahora. Nada de eso sirve. Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Recíbalo hoy. Hoy, Él quiere ser su salvador. Mañana, será su juez. Vamos a orar. Dios y Padre, haz que tu palabra penetre en algún corazón en esta noche. Haz que tu palabra encuentre eco en algún corazón abierto a ti. Oh Señor, haz que en esta noche haya gozo en los cielos, delante de los ángeles, porque hay un pecador que reconoce como Abel que es pecador y que necesita un sustituto, que necesita a Cristo. Porque no hay otro medio de salvación. Solo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo Jesús. Oh Señor, haz que estas palabras tuyas, esta pregunta llegue al corazón de alguno o de muchos. Y si hay algún creyente que está queriendo añadir sus méritos a la obra de Cristo, Señor, haznos entender por el Espíritu Santo que nuestra salvación solo depende de la gracia desplegada en la cruz de Cristo, por su sangre derramada allí, no por otra cosa. Señor, toca los corazones. Tu evangelio se predica con el propósito de que muchas almas sean salvadas. Y es nuestro propósito en esta noche, que tu palabra penetre y haya un corazón convertido a ti. Te lo rogamos, Señor. Te damos gracias por la obra preciosa de Cristo en la cruz, que nos ha salvado y que va a salvar muchos más, porque el deseo tuyo es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A tu nombre sea la gloria, Señor, por siglos eternos. Dejamos cada corazón en tus manos en esta noche. Haz la obra, Señor, con tu Espíritu Santo. Amén.